Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nuestro turno, o mejor dicho, es tu turno para que sepas perfectamente todo lo que ha ido sucediendo en estas últimas horas, en estos días que han venido plagados de deporte. Lo primero, como siempre, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos y por estar siempre fieles al otro lado del transistor, allá donde os encontréis. Son las 3:30 de este lunes 26 de septiembre del año 2022, con el que arrancamos semana y con el que arrancamos también nuestro tiempo para el deporte aquí en las Rías Baixas. Un fin de semana en el que ya sabéis que no hemos tenido fútbol de primera división, en el que la gran cita, la más esperada por todos de estos últimos días, ese partido de balaídos entre el Celta B y el Depor, no fue todo lo emocionante y todo lo espectacular que muchos esperábamos. Quizá los nervios o la presión en unos y otros, por circunstancias evidentemente bien distintas en el Celta B y en el Depor, no permitieron que los futbolistas sacaran a relucir todo ese talento que tienen en sus botas. En balonmano, el fin de semana no pudo ser peor, porque perdieron todos nuestros equipos de élite, a excepción evidentemente del Aganor Novas, que sí fue capaz de sacar un buen resultado, aunque lo hizo sobre la bocina, pero por suerte no todo fueron malas noticias durante este apasionante fin de semana deportivo. La noticia más importante, más destacada, nos llegó desde Račice, en la República Checa, donde con motivo de la celebración del Mundial de Remo, un moañés, siempre tiene que haber un moañés llamando la atención en lo que tiene que ver con lo puramente positivo, que nadie se me enfade, como es el caso de Rodrigo Conde, que se colgó ni más ni menos que la medalla de plata con Alex García, con su pareja, en el doble scull de Remo, y que de esa forma se convierte ni más ni menos que en subcampeón de la Copa del Mundo. Así que, con todos estos temas y alguna cosita más que como cada día hemos preparado para vosotros, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Arrancamos semana, lo hacemos, como siempre, con el mejor deporte.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Como cada lunes, hola Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Arrancamos haciendo repaso de lo que ha venido sucediendo en estos últimos días. En primera división no hemos tenido jornada, así que empezamos ya, Ricardo, a poner el foco en lo que va a venir a lo largo del próximo finde.
Sí, primero vamos a hablar del partido que va a abrir la jornada. Es Athletic Almería el viernes a las 9 de la noche. Después, para el sábado, hasta 4 encuentros. Cádiz-Villarreal a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto, Getafe-Valladolid. A las 6 y media, Sevilla-Atlético de Madrid. Y a las 9, un Mallorca-Barcelona. Para el domingo también 4 partidos. Español-Valencia a las 2 de la tarde. Será el turno de los nuestros a las 4 y cuarto con ese Celta-Betis. A las 6 y media, Girona-Real Sociedad. Y a las 9 cerrará el domingo el Real Madrid-Osasuna. La jornada la va a cerrar ya el lunes a las 9 de la noche, un partido, un Rayo Vallecano contra el Elche.
Sí, tuvimos jornada en Primera Federación. ¿Cómo le fue a los nuestros?
Bueno, pues el Celta B consiguió ese empate 1-1 ante el Depor en Balaídos, y también empate, reparto de puntos, Pontevedra 0, Balona 0.
En Segunda Federación nos representa el Coruxo.
Sí, que cayó 1-0, la primera derrota de la temporada para los de Jacobo Montes ante el Valladolid Promesas.
Y todo esto pasó en Tercera Federación.
Alondras 2, Atlético Arteixo 0, Fabril 2, Arosa 1, Racing Villalbés 2, Rápido de Bouzas 2, Orense Unión Deportiva 2, Celta C Gran Peña 1, Choco 0, Silva 0 y Paiosaco 0, Estradense 3.
Pues contados los resultados y empezando a pensar ya en lo que viene en Primera División el próximo fin de semana, 34 sobre las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia. Nuestra primera parada, con motivo del gran partido, del que muchos esperábamos fuese el gran partido, la gran cita de este pasado fin de semana, y que terminó en tablas, empate a uno el sábado en Balaídos entre el Celta B y el Depor, en un partido que es verdad que tuvo alternativas, pero nos dejó demasiado nerviosismo, muy pocas ocasiones de gol, y eso se tradujo al final en que, por desgracia para los aficionados, poquito espectáculo. Es verdad que quizá lo más importante, una vez finalizado el partido, es que en la previa no hubo incidentes destacables, no hubo problemas reseñables, y eso es lo más importante. Es verdad que los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente los componentes de la Policía Nacional, tuvieron que levantar varias actas, tuvieron que identificar a varios aficionados, pero no hubo incidentes más allá de algún que otro conato de bronca, que por suerte quedó simplemente en eso. Todo siguió, por lo tanto, los cauces que a nosotros nos gusta contar, los cauces de la normalidad. El partido empezó de forma prometedora para el filial del Celta, que en el primer minuto de juego, gracias a una excepcional jugada individual de Lautaro de León, que culmina de cabeza Iker Losada, permitió que los de Claudio Giraldez se adelantasen, como decimos, muy pronto en el marcador. Pero después llegaron los problemas. Después de ese gol y aprovechando la celebración, los energúmenos, como siempre, en este caso vestidos, digo en este caso porque a veces son unos y otras veces son otros, en este caso del sector de la grada de Balaídos, que ocupaban los 600 aficionados llegados desde A Coruña, animando a su Depor, se dedicaron a tirar todo lo que encontraron y todo lo que tenían a mano hacia la grada de abajo, donde además generaron, me consta, algún problema a los aficionados que estaban justamente apostados en esa zona de Balaídos, en la zona de Río Bajo. Eso obligó a que el partido estuviese detenido durante 7 minutos y evidentemente cortase mucho el rollo de los chavales de Claudio Giraldez. A partir de ahí, como decimos, pues bastante poco, el partido se movió un poco más en la segunda parte, pero ninguno de los dos fue capaz de mover ese resultado que a la postre fue definitivo. Celta B 1, Deportivo de La Coruña 1. Hubo incluso cierta polémica, los chavales del Celta B pedían un posible penalti dentro del área del Depor en el segundo tiempo. Ese penalti, bueno, aquí evidentemente puede haber muchas dudas, lo que sí está claro es que la jugada de antemano estaba invalidada porque el asistente levantó su banderola, por lo tanto la jugada ya no daba lugar a ese posible penalti. Sí, permitidme que diga una cosa, que a veces parece que solo rajamos de los árbitros. El colegiado del partido de este sábado en Balaídos, el vasco Velasco Arbaiza, estuvo, por lo menos desde mi humilde punto de vista, absolutamente sensacional. Tuvo el partido controlado en todo momento y cuando lo hacen bien, nosotros aquí también procuramos decirlo. Y como siempre, después de los partidos suelen comparecer los protagonistas. ¿Qué dijo, por ejemplo, Ricardo de Miguel, el entrenador del equipo filial?
Pues muchas cosas. Sobre todo estaba contento con el rendimiento de su equipo y, en primer lugar, como casi siempre quiso hacer Claudio Giraldez, este breve análisis de lo que fue el partido para los suyos.
En el partido, creo que la primera parte nos adelantamos muy pronto, casi sin haber empezado el partido. Hay un parón ahí que creo que nos corta ese ímpetu del primer gol. Luego no estamos bien ajustados en la presión en bloque medio, nos hunden demasiado fácil. Al final, con el talento que tienen, nos hacen un gol. Sí, es verdad que tampoco nos hacen demasiadas ocasiones, pensé que tienen el dominio territorial. En la segunda, a nivel defensivo, creo que estamos mucho más cómodos. Pero bueno, creo que la segunda parte somos mejores nosotros y pasa un poco más lo que queremos nosotros.
Un encuentro que demuestra que el filial puede competir con los gallitos de la categoría. Claudio Giraldez destacó la gran evolución que ha experimentado el equipo desde el inicio de la temporada, comparando, por ejemplo, este choque, este empate contra el Depor, con el mal partido que hizo el Celta B contra el Córdoba a principio de campeonato.
El mensaje es claro, estamos jugando contra el Depor, vamos 1-1, estamos embalaídos, no se puede pedir mucho más al fútbol, es decir, estamos jugando contra un coloso de la categoría. Este partido nos sirve para compararnos con el partido del Córdoba. Creo que Córdoba y Depor para mí son los equipos candidatos que hay este año a la parte alta. Contra el Córdoba creo que no estuvimos en el partido en ningún momento, que fuimos muy inferiores, y este partido creo que hemos estado de tú a tú, en momentos siendo mejores, en momentos pues hemos tenido que sufrir, pero creo que el camino es el correcto.
¿Y los chavales qué dijeron en sala de prensa?
Pues en primer lugar, Javi Domínguez, el central, el defensa celeste, decía que es muy bonito, que es muy especial jugar en Balaídos ante 10.000 personas, que esa era más o menos el aforo de 10.127, si no recuerdo mal, que se dieron cita en el Coliseum Vigués.
Esto es el fútbol, la competencia, la rivalidad de equipos grandes, en este caso nosotros somos el filial, pero bueno, así ha sido un espectáculo el ambiente que ha habido. Increíble, la verdad, muy bonito, sobre todo apoyando como ha apoyado la afición, para mí ha sido algo bonito, especial, que nunca he vivido, la verdad.
Y el goleador en el partido, Iker Losada, el capitán celeste, hablaba precisamente sobre su gol y sobre ese momento, esos 7 minutos que estuvo parado el partido y que sin duda, como también confirma el delantero del Celta B, le cortó el rollo a su equipo.
Sí, al final, después de meter un gol, siempre tienes esa adrenalina de ir a por el segundo rápido para que el equipo rival no se recomponga fácil y bien. Y esos, no sé si fueron 5 o 6 minutos, nos cortó el rollo, lo que dices tú, pero bueno, no hay que... Son cosas que pasan en el fútbol, como decía Javi antes, y no le podemos hacer nada.
¿Cree Iker Losada que a su equipo, que al Celta B le beneficia mucho jugar en Balaídos y que por lo tanto es directamente proporcional? Cuantos más partidos juegue el filial celeste en el Municipal Vigués, mejor serán los resultados.
Sí, total. Además, yo estoy súper cómodo cuando hay muchos espacios, me puedo mover más entre líneas, estoy súper cómodo, en especial yo. Y yo creo que balones al espacio con Miguel, con Lauti, incluso conmigo cuando entra Javi Gómez, Hugo, Pablo. Yo creo que eso es un campo que nos beneficia para nuestro juego. Cuanto más juguemos aquí, mejor nos van a ir las cosas.
No podemos, obviamente, pasar por alto que la noticia en los prolegómenos del partido fue... Además, lo adelantó esta casa. Vamos a colgarnos esta medallita que... En este caso, creo que con total naturalidad podemos hacerlo, aunque tampoco es cierto que tiene mucha más importancia. No se vistió Gabri Veiga, una noticia que tiene una doble vertiente. Quien pensaba que Gabri Veiga podría ser un futbolista que, dadas las circunstancias de este fin de semana, sin fútbol en primera y con ficha del filial, podía ayudar mucho al equipo de Claudio Giraldez, y los que consideran que esta es la demostración definitiva de que Gabri Veiga es a todos los niveles, aunque porte un dorsal del equipo filial, un futbolista de la primera plantilla. Lo más importante, como siempre, que los propios protagonistas se puedan explicar el porqué de que Gabri Veiga no fuese con el filial este fin de semana la dio el entrenador del Celta B.
Sí, que no pudo contar finalmente con Gabri Veiga Claudio Giraldez, debido sobre todo, la principal, podemos decir, causa es que tiene una alta participación, una importante participación con el primer equipo y que por lo tanto había riesgo de lesión y prefirieron darle descanso. Sobre este tema, como bien decía Santi, hablaba con total y absoluta normalidad el entrenador del filial celeste, Claudio Giraldez.
Es difícil cuando estás participando tanto en primer equipo poder jugar con tranquilidad en el filial, y creo que ahora mismo la prioridad es que él esté en el primer equipo. Como dices tú, Gabri está jugando 45-30 minutos, ojalá dentro de poco sea titular y esté en una participación mucho más activa en el primer equipo. Creo que hay un riesgo de lesión si viene con nosotros distinto a tener un fin de semana libre. Más allá de todo eso, no es una decisión única mía, es una decisión del club que yo en este caso comparto.
Y por terminar, el tema del... o nuevo derbi, como se ha dado en llamar en estos últimos meses o en estas últimas temporadas, los partidos entre el Celta B y el Deportivo de La Coruña, desde el club nos han servido un tema que nos ha parecido curioso. Una cámara y un micrófono en el interior del vestuario del equipo filial a las puertas de un partido tan importante para todos como era este Celta B Deportivo de La Coruña. Por ello hemos querido rescatar este fragmento, esta parte del discurso que da Claudio Giraldez, el entrenador del filial, a sus chavales a escasos minutos de que la pelota eche a rodar sobre el verde del Municipal Vigués.
Disfrutar. Esto es un partido de fútbol, ¿vale? En un campo de puta madre. Jugar contra el Depor en Balaídos es para disfrutar. Es para disfrutar, de verdad, ser conscientes de dónde venís, dónde estáis. Disfrutarlo, pasarlo bien. Es un partido de fútbol, es un juego, ¿vale? Es un juego. Lo que no podéis tener es la presión que os mete el previo del partido, olvidaros de la prensa, olvidaros de las consecuencias del acabar el partido y lo que va a pasar luego, exactamente igual. Estamos en la jornada 5. Lo único que tenéis hoy aquí es una oportunidad. Es una oportunidad. La presión es otra cosa. La presión es un padre de familia, una madre de familia, que tiene que volverse loco para que llegue a final de mes su familia. Eso sí que es una presión. O un cirujano que opera vida o muerte a alguien. Eso sí que es presión. O una persona que dice un puto que mete vida. ¿Le queda un mes de vida? Eso es presión. Eso es jugar al fútbol. O sea, que tener personalidad para querer el balón en el pie, tener personalidad para ir a por el rival a campo propio, a campo rival, donde estemos, defendemos de puta madre, atacamos de puta madre, porque si estáis en estos partidos, ¿sabéis por qué es? Porque sois buenos. Porque sois buenos. Si no sois buenos, no jugáis estos partidos. O sea, que confiar en vosotros mismos, confiar en que tenéis al lado, y vamos a ganar el puto partido, chaval.
He de reconocer que a mí, por lo menos, me alegra enormemente, después de escuchar esta charla de Claudio Giraldez a las puertas de un partido tan importante, sobre todo para los chicos a los que entrena, que en el mundo del fútbol sigue quedando gente normal y, sobre todo, gente que tiene la cabeza sobre los hombros y que la tiene para pensar, no la tiene solo para peinarse. Bueno, en el caso del pobre Claudio Giraldez, poco, porque está pelado. Pero que hay gente que sigue teniendo los pies sobre la tierra, a mí me parece importante, y sobre todo creo que en este caso Claudio Giraldez es la demostración de que no hace falta ni gritar, ni hacer aspavientos, ni llamar la atención permanentemente para tener controlada una situación en un equipo de chicos que se están formando, que son muy jóvenes y que tienen todavía una página, ojalá sea de oro, importante por escribir en la historia del Club Celeste.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Sabemos el nivel de jaleo que se habrán organizado los futbolistas del Celta aprovechando que han tenido el fin de semana de descanso. Porque hoy Ricardo de Miguel, la primera plantilla, ha retomado el trabajo pensando en el Betis.
Correcto, esta mañana ha tenido lugar esa primera sesión de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fauteza. Ha sido a las 11 de esta mañana. Tras ese fin de semana de descanso, el equipo va a entrenar de manera continuada hasta el sábado, lo que es lo mismo, 6 sesiones de trabajo en total, alternando tanto entrenamientos de mañana como de tarde. El jueves recalcamos esta sesión porque va a ser en Balaídos, en el Municipal Vigués, y podrán además probar ese césped que han estrenado los chicos del Celta B. El último entrenamiento antes de enfrentarse al Betis será el sábado a las 11 de la mañana.
Evidentemente, Ricardo, en Vigo no están trabajando con el resto de sus compañeros, los internacionales, a los que te pregunto, ¿cómo les fue estos últimos días?
Pues Luca de la Torre disputó 67 minutos, partiendo además como titular en la derrota por 2-0 de Estados Unidos contra Japón. Dato curioso, ha jugado el triple de minutos con su selección en este partido que con el Celta en la temporada. Aidó no participó en la derrota por 3-0 de Ghana ante Brasil. Strand Larsen, 30 minutos en la derrota de 2-1 de Noruega ante Eslovenia. Renato Tapia, como es habitual, jugó el partido completo en la derrota por 0-1 de Perú contra México. También tuvo minutos en ese partido Orbelín Pineda. Y terminamos con Williot Swedberg, porque a pesar de que no juega aquí en el Celta, de que no cuenta para Coudet, sí que fue titular con la selección sub-19 de Suecia y además marcó un gol de cabeza.
Habida cuenta de cómo le ha ido a otros internacionales y otros equipos de la primera división, los resultados no acompañan, pero de momento toquemos madera, por lo menos ninguno ha caído lesionado. Ahí seguro que está satisfecho, por lo menos hasta el momento, el Chacho Coudet. Vuelvo, Ricardo, a los que están trabajando aquí en Vigo. Paciencia, en principio, debe volver a trabajar con el grupo con total normalidad a lo largo de esta semana.
Sí, el Luso ya ha ido acortando plazos de esa lesión y de esa rotura de grado 2 en el bíceps femoral. La semana pasada, recordamos, ya comenzó a trabajar con el grupo y está tocando, ya lo hizo la semana pasada y está también tocando balón con normalidad. Se espera que pueda recibir el alta médica en los próximos días para ser uno más ante el Betis ese domingo a las 4:15, y las opciones son esperanzadoras porque el propio futbolista ha publicado varias fotos en sus redes sociales viendo cómo se reintegra de manera progresiva el trabajo con sus compañeros.
Teniendo en cuenta lo que nos cuenta Ricardo de Gonzalo Paciencia, que seguramente mañana no se vaya a perder el partido de su país, de su selección, de Portugal, frente a la España de Luis Enrique, bien cerquita del sur de Galicia, como es en Braga, escasos 100 y pico kilómetros, no debe haber mucho más, en torno a una hora y cuarto. Si Paciencia se recupera, si llegan bien los internacionales, Coudet, salvo que haya sorpresa negativa, no lo esperamos a lo largo de la semana, podrá contar con todos sus futbolistas para ese partido frente a los verdiblancos, frente a los béticos, en la tarde, en Balaídos del próximo domingo.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tras cursar acuse de recibo del partido en Balaídos entre el Celta B y el Deportivo, volvemos a la Primera Federación, que para nuestro otro representante terminó en un partido sin goles entre Pontevedra y La Balona, en Pasarón.
Con dos partes muy diferenciadas, una primera mitad en la que buscaron el gol los granatis y se quedaron muy cerca de lograrlo, y la segunda en la que el equipo se mostró mucho más errático y de hecho recurrió durante muchos momentos a los balones en largo. Segundo empate consecutivo de los granates, que acumulan 3 encuentros sin conocer la derrota. Tras el empate hablaba Antonio Fernández, el entrenador del Pontevedra, sobre las dos caras que mostró su equipo en el partido de ayer domingo.
El equipo hizo una de las mejores primeras partes del año, de la temporada, hasta el momento, ¿no? Creo que hemos sido superiores a ellos. Nos ha faltado, pues, la guinda de haber hecho el gol. Yo creo que más y mejor en la primera parte, de control de juego, de presión tras pérdida, de ahogar al rival. Yo creo que el plan partido salió a la perfección. Bueno, la segunda parte, mejor, no empezamos del todo lo bien que queríamos.
Y hizo autocrítica también el entrenador del Pontevedra en su persona, porque hizo varias modificaciones en la segunda mitad, como poner en el campo a los dos delanteros, tanto a Rufo como a Charles, y decía él mismo que igual no fue la mejor opción, que podía haber hecho otro tipo de cambios, otro tipo de sistemas, pero que esto es fútbol y aquí todos nos equivocamos.
Modificamos ciertos aspectos, Pues seguramente yo como entrenador a lo mejor también me puedo equivocar en la toma de decisión, y seguramente pudo ser, que a lo mejor poniendo dos delanteros como si fueron Rufo y Charles juntos, pues a lo mejor ahí nos faltó más juego interior, ellos aprovecharon de eso y cogieron un poquito más de control.
Y a pesar de que no pudieron ser tres, de que tuvo que conformarse el Pontevedra con tan solo un punto, dice Antonio Fernández, dice el entrenador granate, que a medida que avancen las jornadas y con los buenos resultados que está cosechando el equipo hasta la fecha, este punto contra la Balona seguro lo van a dar como positivo.
No nos debemos para ganar. Bueno, pero tampoco perdemos. O punto, a medida que vaya pasando a semanas, daremoslo por gol, porque creo que sumar es muy importante, sobre todo en los inicios ligueiros. Así que trabajando, bueno, a recuperar los jugadores y a pensar ya los sábados que viene en América, ¿no?
Y Ricardo, en Segunda Federación llegó la primera derrota de la temporada del Corusho.
Además, dolorosa, Santi, porque el gol de la victoria del Valladolid Promesas llegó pasado el minuto 90 de partido.
Pues ahora sí, hasta aquí, el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Y hablamos de remo, hablamos en concreto de la modalidad de doble scull para dar buena cuenta de la medalla de plata que en Račice, en la República Checa, consiguió la pareja formada por Alex García y por el moañés Rodrigo Conde. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Oye, ya con medio camino avanzado para volver a casa, ¿no?
Sí, estamos aquí pasando la tarde en Barcelona y ahora en una horita más o menos ya me cojo un taxi que va a llevar al aeropuerto. Tengo un montón de ganas de llegar a casa.
No me extraña. Y además, supongo que si tú tienes ganas de llegar, tu familia, tus amigos estarán muy expectantes de decir, bueno, ¿a qué hora aterriza este hombre en casa que habrá que ir a recibirle como se merece una plata en un mundial?
Bueno, eso no lo sé. Es cosa suya, pero tío, sé que vienen mis padres a recogerme y con eso tengo más que suficiente, la verdad. Tengo bastante ganas de verlo.
Rodrigo, una plata muy, pero que muy trabajada, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un año largo. Llevamos más de un año de temporada trabajando con el objetivo de sacar una medalla en el Mundial. Y pues ya está hecho, terminado, y ahora a descansar unas mini vacaciones para volver a empezar el año que viene con un montón de ganas y con el objetivo claro de en vez de la plata, que sea el oro del Mundial que viene.
¿Cómo recuerdas o cómo le describirías tú a nuestros oyentes aquí en la sintonía de la cadena COPE ese momento de pasar la línea de meta y ya confirmar definitivamente que sois subcampeones del mundo?
Pues la verdad es que aún seguimos un poco como una especie de pompa, ¿no?, por decirlo así. Es un resultado que pensábamos que podíamos conseguir, pero que vamos, somos conscientes de la dificultad que tiene, ¿no?, y de lo que es. Nunca en España ningún bote, ningún doble scull había conseguido ser subcampeón del mundo absoluto, y conseguirlo y estar haciendo historia para el remo es algo que vamos a asimilando un poco.
Sí, porque además hacía muchos años que el remo español no conseguía medalla, ¿no?, en un mundial.
Sí, en un mundial masculino creo, igual digo una locura, pero no sé si 30 o 40 años no había medalla masculina.
Rodrigo, a ver, te voy a pedir un pequeño favor, porque tenemos una comunicación un poco difícil a través del teléfono. A ver si te puedes mover un pelín por lo menos para conseguir mejor cobertura y que no nos perdamos nada de lo que estamos charlando. Te preguntaba ya antes, Rodrigo, por el tema del éxito de esta plata, de lo que os ha costado, del trabajo que os ha costado conseguirla, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de dar buena cuenta también de la remontada que le hacéis en la gran final del Mundial en la República Checa a los australianos. Menuda pasada, si esto fuese Fórmula 1,
Sí, la verdad, bueno, es nuestro perfil de regata, somos un bote bastante potente, somos más jóvenes que nuestros rivales y eso nos da esa ventaja que ellos tienen en el centro de regata, que tienen, por decirlo así, más años de entrenamiento, más resistencia, entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de nuestra potencia y aprovechar las puntas de la regata para meterlos con ellos.
Imagino que la idea, evidentemente, cuando uno compite en una final es pelear por el oro, pero los franceses son un hueso duro de roer.
Sí, ya a mitad de regata se nos escaparon muchísimo. Y fue ahí donde perdimos el oro, porque después del 1000 al 2000, esos 1000 metros, esos últimos metros, les recortamos prácticamente 4 segundos o 5, si no me equivoco, entramos a escasos un segundo de ellos, es medio bote. Y vamos, con la confianza de que los podíamos coger, pero al final se nos hizo un poquito corta la regata.
Imagino, Rodrigo, que esta plata todavía falta bastante tiempo, estamos en mitad de ciclo olímpico, pero tiene que ser para vosotros un chute tremendo de adrenalina cuando uno piensa en el Mundial hemos sido segundos, hemos conseguido la medalla de plata, ojo París que vamos a por todas.
Sí, además, ya te digo, el año que viene es el clasificatorio. O sea que
estando a este nivel, nos aseguramos estar en París y, lógicamente, con la idea de volvernos con una medalla a casa.
Pues desde aquí lo último que nos queda por hacer es un llamamiento a todos los que nos estén escuchando en Moaña, que estén preparados. ¿A qué hora vas a aterrizar en el aeropuerto de Vigo?
A las 9 aterriza ahí en Vigo.
Pues avisados quedan todos los moañeses para que te vayan a recibir en condiciones. Si no, puede ser a Peinador, que vaya a ser a la puerta de casa, que seguro que todo el mundo te tiene más que controlado. Rodrigo Conde, que más que enhorabuena, nuestra más sincera enhorabuena por esa plata conseguida en el Mundial de la República Checa. Descansar, que bien lo merecéis, y que podamos seguir dando buena cuenta de todo lo que estáis consiguiendo en estos últimos meses.
Venga, muchísimas gracias.
Ahora tenemos que abrir parte médico, Celta Zorca Recalvi de baloncesto femenino, porque se han confirmado los peores presagios. Malas, muy malas noticias para el Celta de baloncesto. Laura Prat sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una lesión que se produjo, recuerdo, en uno de los últimos partidos amistosos de pretemporada que jugaba el Celta Zorca Recalvi frente al Baxi Ferrol. La jugadora con esta importante lesión está pendiente de ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días. Se pierde, por lo tanto, todo lo que queda de temporada sin siquiera haber podido llegar a debutar. Laura Prats es un fichaje de este mismo verano del conjunto vigués, sin haber podido debutar con el Celta Zorca Recalvi en partido oficial. Por descontado, desde aquí le deseamos desde ya una buena y pronta recuperación. Y en balonmano lo decíamos cuando abríamos la persiana de este Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Peor imposible. En la Liga Sobal, Ricardo, Balonmán Cangas 28, Balonmano Torrelavega 33.
Los de Nacho Moyano fueron siempre a remolque, sin embargo, a falta de 2 minutos para el final, la distancia era de 2 goles. Un mal final de partido condenó a los de Ogatañal. Después del partido, Nacho Moyano hacía este balance muy negativo del partido de los suyos.
Sí, sin duda. Lo hemos maquillado en 20 minutos, pero los otros 40 han sido un horror, un auténtico horror en prácticamente todas las fases del juego, y todo lo que no sea decir eso es ponerle paños calientes. Y yo, bueno, pues si algo soy es sincero, desde luego no hemos estado a la altura en ningún momento de lo que requería el partido, ni de intensidad ni de actitud, que es lo que más me preocupa.
Y además, Ademar 39, en León Cisne 32.
No pudo lograr el Cisne la tercera victoria consecutiva, cayó en su visita a Ademar León de forma clara, un encuentro que se rompió ya en la segunda mitad cuando los locales llegaron a tener ventajas de 10 goles.
¿No queríamos una taza de caldo? Pues vamos a tener dos. División de Honor Femenina, Balonmano Gijón 24, Mecale Atlético Guardés 22.
Un partido en el que estuvieron cerca las de Abel González de conseguir algo positivo, pero finalmente esos 2 goles de diferencia impidieron puntuar en Asturias. Cristina Cifuentes, la pivote del Guardés, en declaraciones a los compañeros de Teledeporte una vez finalizado el partido, hacía también este análisis negativo del poco acierto de cara a portería de las suyas.
Bueno, pues al final, si fallas 6 penaltis y goles francos, porque en defensa no hemos estado mal, la verdad. Al final nos meten 23 goles, que más o menos es la media que llevamos en estos partidos, pero el fallo de cara a portería, pues no se puede perdonar, y menos este año en esta liga.
Y en la capital de la Costa del Sol, Málaga 27, Porriño 26.
Sí, las chicas de Isma Martínez, a pesar de la derrota, no le perdieron la cara al partido en ningún momento y demostraron que esta temporada pueden pelear contra las mejores plantillas de la categoría.
La cara del fin de semana en la división de honor plata masculina con el triunfo agónico del Novas.
Y 22-23 ante Nava, claro favorito a lograr el ascenso de categoría, triunfo por la mínima para el equipo de Samu Trivis, 2-2 y además el no más alto de la clasificación.
Y más cosas, en fútbol sala femenino, los resultados del fin de semana.
Pues Ourense en Villadía 2, Marín Futsal 0, no pudo continuar la buena racha el equipo marinense y victoria del Pollo Pescamar 4-0 ante el Móstoles.
En baloncesto, en silla de ruedas, el Anfib jugó en Portugal y le fueron bien las cosas.
Lo hizo en el torneo internacional de Lisboa. El conjunto vigués terminó venciendo con holgura 26-81 al conjunto portugués Básquetbol Gaia.
En triatlón contamos el abandono obligado de Pablo Dapena.
Por problemas, decía yo, mecánicos en el segmento ciclista de su bicicleta. No está siendo para nada el año para Pablo Dapena, que ya se ha visto obligado a retirarse de nuevo en esta ocasión en el Challenge de San Remo.
Y en motocross, ¿cómo le fue a Rubén Fernández en el motocross de las Naciones?
Pues junto a la selección española finalizaron en sexta posición en el circuito estadounidense. El vigués, eso sí, rindió a buen nivel, hizo un buen resultado en su prueba para acabar en cuarta plaza.
Muy bien, dicho queda. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Son casi las 4, os dejamos, os quedáis. Las dos son válidas con los compañeros de la tarde. Lo importante es que sigamos juntos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mañana más, como cada día, a las 3:30. Hasta entonces, que disfrutéis mucho. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.